en A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Siete y dieciocho en Canarias, ¿eh? Siguen suspendiéndose, lamentablemente, para los feligreses, para los creyentes, para los devotos, un montón de procesiones, de las que no son de penitencia, como consecuencia de las condiciones climatológicas, que en otra semana del año sería una semana, bueno, pues de absoluta bienvenida para esta borrasca de nombre Nelson, que nos está trayendo mucha lluvia, mucha nieve, mucho viento y sobre todo una sensación más invernal que primaveral. En fin, que nunca llueve a gusto de todos, por eso se inventó el refranero y por eso siempre acabamos recordando que siempre llueve cuando no hay colegio. No hay colegio, pero hay tribu, ¿eh? Y aquí vamos a intentar aprovecharla para hablar fundamentalmente de lo que fue ayer ese empate a 3 entre España y Brasil, del resto de compromisos de selecciones, algunos de ellos oficial. Ya completamos el cuadro definitivo, los 24 equipos que estarán presentes en la fase final de la Eurocopa. Y más igualdad imposible. Ucrania agónicamente se metió a través de los 90 minutos. Necesitó algo más Polonia, por ejemplo. La Polonia de Lewandowski o Georgia de forma histórica, ganando también en la tanda de penaltis. Unos a Gales, los otros a la selección de Poyet, a la selección de Grecia. Con un balance desigual y con bastantes lesiones, especialmente para el City, aunque ya se sabe. Lo del City, las lesiones y este parón del mes de marzo siempre es como el milagro de los panes y de los peces. Se lesiona media plantilla y acaban apareciendo todos en un estado anímico y físico absolutamente fulgurante, ya se lo digo yo, cuando jueguen frente al Real Madrid. Las cosas de Pep, el todopoderoso. ¿A que sí, David Bernabéu? Buenos días.
Empiezas ya con un media bilis, ¿eh?
Oye, aquí, hoy es el día de Judas Iscariote, ¿eh? El día de la traición.
Solecito del bueno. Bien. A nosotros nos asola un temporal llamado Lamine.
Sí.
Que iluminó ayer Chamartín.
Hoy esperaba mucha generosidad y caballerosidad por tu parte, sí. Porque tú ante todo eres un hombre justo.
Claro.
A pesar de alguna rara convicción que tienes, pero... el Bernabéu ayer se puso en pie para despedir a Lamín. Y yo creo que eso es para valorar.
Solo faltaría, ¿no? Con la camiseta de la selección española.
Bien, bien, sí, pero sí. Lo aplaudió. A Morata también la llevaba y le quitaron.
Aplaudió a Lamín y te aplaudió a ti porque llevas una semana pidiendo que los chavales no vayan tan jóvenes a la selección.
Sí, 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 sí. ¿Eh? Vamos muy rápido. Ayer había más 17añeros que 30añeros, casi en el partido, ¿eh?
Anda, que no disfrutaste.
Si lo repasamos, debería estar
narrando el partido, no disfrutaste. Con los registros
por debajo
de
los 20, más que por encima de los 30. Miguel Quintana, hablando de juventud, buenos días.
Bueno, ya me gustaría. Buenos días, Varela, ¿qué tal, chicos?
Bueno, pues aquí andamos. Irene Junquera, buenos días.
Buenos días.
¿Eres joven?
¿Qué tal? Por supuesto que lo soy.
No,
aunque no lo
eres
sea,
17añera, pero eres joven. Si tuvieras 17, no podrías estar en la tribu, estarías en el Insti.
Pero si tuviera 18, sí.
También es verdad. Látigo Serrano, buenos días.
¿Qué tal, chicos? Buenos días a todos.
Aquí andamos, hombre. Aquí
¿Quién
andamos?
¿Es el debutante, Varela, más joven en la historia de la tribu?
¿El debutante más joven en la historia de la tribu?
Pues igual tú.
Pues igual tú.
Y no salí bien, así que nueva lección.
No, sí, tampoco estás joven, ¿no, Quintana?
Bien, yo no tengo queja. Pero a ver, 21. Echándose un vistazo.
Sí, 21.
Roberto Gómez no, Pipi no.
Te aplaudiremos,
Amario,
Miguel,
no.
En función de cómo estés Vázquez, al final de la tribu.
No. Gracias, Bernabéu.
No sé si algún día...
No aplaudirá el
Bernabéu. Nosotros no. Creo que
eres, exacto.
Juraría que eres mayor que Roberto Mateo, que también es bastante jovenzuelo, que John Cuezva.
John por ahí estará también, ¿no? ¿O qué?
No, John tiene mi edad.
De los que estamos aquí.
Forner en su día, mira, Isabel Forner en su día estuvo aquí unas cuantas tribus, también llegó muy jovencita.
De los que estamos aquí.
De la universidad y el máster Villanueva. Y.
Sí, sí, va a ser Quintana, seguro.
Sí. De los que estamos aquí ahora mismo, el mayor soy yo.
Puede ser, sí, sí.
Soy como Lamine, pero al revés.
No, pero está Pedro Riesco también.
Soy un tipo de 30 en un cuerpo de 56.
Sí, eres
Lamine, un futbolista de 26 en un cuerpo de 16.
Vintage. Hola, Perico Riesco, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Aquí está.
Y también para joven, a pesar de que su peinado le delata, Ricardo Rossetti. Creo que anda por ahí ya en Gijón. Ricardo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, pues muy bien.
Pastado de sidra. Madre mía, qué de gente. ¿Tú crees que hoy vamos a hablar?
Dios. Estando Bernabéu es imposible.
Estamos seis. Estamos lo que siempre, ¿eh?
Pero
yo voy a estar callado.
Somos seis con intensidad.
Chitu solo me ha dicho, solo me ha pedido dos cosas. Los tickets restaurant que le corresponden del mes de marzo, que los tengo yo en casa y que se me ha olvidado dárselo.
Está tieso, está tieso.
Y que le diga a Bernabéu que Tigriño era el mejor. Pero luego hablaremos de Tigriño. Ahora hay que hablar de otras cosas. Hay que hablar de otras cosas. Bueno, lo primero, la selección, David. ¿Te gustó España? ¿Te gustó un poco la ventana? Aunque lo de Colombia está un poquito analizado. Ayer sí que haber una prueba un poquito más en serio, porque aparentemente este va a ser un equipo muy parecido al que debute en la Eurocopa, ¿no? Si no hay lesiones y más o menos respeta la idea, que la respetará De la Fuente ante Croacia.
A mí me gustó mucho, la verdad. Yo creo que España hizo un gran partido. Es verdad que sufrió 10-15 minutos en la segunda parte con la transición de Brasil, cuando la presión alta dejó de funcionar un poquito. Y Brasil tiene, bueno, yo creo que es un equipo que tiene poco fútbol, bajo mi punto de vista, pero tiene jugadores arriba que en velocidad y con espacio te pueden matar, ¿no? Pero en general España llevó el control. La presión en la primera parte a mí me gustó mucho. Brasil tuvo muchas dificultades para encontrar la salida.
Floja Brasil, ¿eh? No es la Brasil de 2002.
No es la, pero es que es la Brasil que tenemos, ¿no? O sea, yo creo que es la Brasil que llevamos viendo. Es una Brasil que perdió.
Parece, hoy es más equipo Colombia que Brasil.
Pero quiero decir, claro, que en la fase de clasificación ha perdido recientemente contra Colombia, ¿no? Es decir, que es la Brasil que hay, pero es Brasil, ¿no? Y en un escenario grande como el Bernabéu. Bueno, yo creo que vimos cosas que nos hacen ser optimistas, ¿no? Vemos los extremos que tiene España ahora mismo, tan jóvenes y tan buenos, Lamine, Nico, la madurez de Dani Olmo, que es un futbolista espectacular y al que si las lesiones le hubieran respetado seguramente estaría en un equipo...
Poco cartel en España, Dani Olmo, poco reconocido.
Mucho, poco reconocido, fuera, sí, exactamente, infravalorado totalmente.
Pero jugador, vamos, para el Atleti, para el Barça, para el Madrid incluso, bueno, para cualquiera de los tres, quizá no como estrella, bueno, o primera espada, pero de luego un futbolista de plantilla excelente.
Yo creo que hemos mejorado mucho arriba, en el centro del campo, bueno, yo creo que tenemos al mejor medio centro del mundo, pero hemos perdido nivel en el juego por dentro, son buenos jugadores, Fabián, Merino... que ayer no jugó, estamos hablando de buenos futbolistas, pero evidentemente no existe el nivel buen tiempo en que España en esa posición pues tenía jugadores como Silva, como Sesco, como Cazorla, que no eran titulares, ¿no? Porque el resto eran incluso mejores, pero en general yo sigo viendo un equipo que le puede ganar a cualquier selección. ¿No? Se habla mucho de Francia, de Inglaterra, pero fíjate Francia en las últimas Eurocopas y en las últimas grandes citas cómo ha estado. A mí realmente me gustó y creo que el partido nos ayuda a irnos con buenas sensaciones porque contra Colombia la cosa fue distinta, tocó el equipo seguramente mucho o demasiado De la Fuente, pero ayer vimos, no sé, más o menos un once que puede ser perfectamente... el que con algún retoque el que juega la Eurocopa, ¿no?
Es difícil, ¿no?, juzgar por estos dos partidos, sobre todo te diría por el de ayer, porque al final hubo dos penaltis que no fueron y que nos los pitaron. Hubo un error clamoroso de Unai. O sea, sinceramente, es que al final los amistosos, por mucho que ellos, los jugadores, se los tomen en serio, es imposible que se los tomen como si fuera un partido oficial, ¿no? Es verdad que ayer no fue como el partido contra Colombia, que ayer vimos un montón de cosas que creo que son buenas. Sobre todo el decir, bueno, no es Brasil, pero tienen arriba lo que tienen y sin embargo España en muchos momentos consiguió pararlo, ¿no? Y yo me quedo sobre todo con la sensación de que lo que tiene España arriba puede ser muy positivo. Si Morata vuelve a encontrar la senda del gol, que creo que tiene que ser clave porque precisamente tenemos mucho desequilibrio, pero quizá nos falta esa pegada, ¿no? Lo que decimos siempre. Y yo creo que si Morata vuelve a estar cuando está bien, España tiene muchas posibilidades, sobre todo porque hay selecciones buenas, que hay selecciones que tienen alguna estrella, pero no creo que haya ninguna que arrase por encima de las demás. Y yo creo que esa va a ser la clave.
A mí me da pena que...
Yo creo que...
Sí, dale, Rossetti.
No, iba a decir simplemente que creo que en esta ventana nos queda la sensación de que lo de Colombia es más un accidente que la tónica sí. general que puede mostrar esta selección. Y siendo cierto que, salvo Rodri, al que podemos colocar en el once ideal ahora mismo de cualquier equipo y que podemos estar hablando del mejor futbolista de su posición, nos falta una estrella y una referencia confirmada, como antes podíamos tener en algunos casos, porque en esa selección de los últimos de la última década teníamos ese perfil un poco repartido. Y siendo cierto también el crecimiento de Lamine Yamal y de Nico Williams, es que se le espera gran recorrido, hay muchas posiciones donde, teniendo buenos futbolistas, son todos parecidos con alguna diferencia entre sí. Le da alternativas, pero no le coloca, o ningún futbolista va a ser capaz en esta selección ahora mismo de dar ese paso de gigante para colocar a la selección en otro nivel, salvo el crecimiento de los últimos meses de Lamine Yamal y lo que puede venir por delante con Nico Williams, que, claro. que van a seguir creciendo.
Es que eso lo que va a hacer es que dependamos mucho del momento de inspiración de los futbolistas. Y ya hemos tenido malas noticias como para que tengamos alguna más, porque yo ayer, Morata no estuvo bien, a mí no me gustó en ningún momento, Fabián tampoco, y yo echo mucho de menos en esta España de Nico y Lamín que en el centro del campo pudiese estar Pedri o Gavi. Yo a Gavi en este contexto, claro. y en el tipo de partido de ayer, además, porque ayer fue un partido de pierna fuerte, fue un partido de duelos, sí. fue un partido, con un toque de partido oficial. Yo eché mucho de menos a Gavi. Dicho esto, hay que entender lo que siempre decimos, en el control de las expectativas. Estaba metiéndome ahora para ver un poquito qué dicen los mercados de apuestas, que suelen ser bastante fieles respecto a esto, y yo voy a estar de acuerdo con lo que voy a decir. Dan a Inglaterra como principal favorito, muy cerquita, pero muy cerquita a Francia, un poquito más lejos Alemania y luego España empatada con Portugal, es decir, cuarta, quinta favorita, me parece lo lógico y al final eso, sé que no es matemático, pero equivale a llegar a cuartos de final y pelear contra quien te toque,
es que hasta
y yo
que
creo
no
que eso es lo que le debemos pedir a esta selección española.
Hasta que no
a mí me gusta mucho, sabéis que en el fútbol moderno hay tres claves que son las que se están imponiendo, que es la velocidad, la presión, que ahora los pedantes lo llaman presión alta, que es la presión arriba, y la intensidad. Las tres cosas las tenemos, nos sobra presionar muy arriba al rival, nos sobra velocidad en donde se deciden los partidos, y nos sobra intensidad, porque al ser un equipo tan joven, pues le metemos, o sea, igual que el Madrid, esas tres claves, el Madrid Ancelotti solo tiene velocidad, pues la selección tiene las tres, pero ¿qué nos falla?
Lo que siempre tuvimos.
No, pero no.
El control.
El control del balón.
Exacto. Sí, sí. Y saber gobernar los partidos, que no siempre se puede jugar a 100 por hora. Hay veces que hay que jugar a 50. Hay veces que hay que tomar un respiro. Y cuando te pones 2-0 como ayer.
Pero eso es la experiencia, yo creo.
Claro,
yo efectivamente. Creo que eso con el tiempo.
Y
sí
a mí
que
me, me sigue preocupando un poco que nuestro delantero sea Morata. Es el que tenemos y no tenemos ninguno mejor. Eso es tal cual. Pero si yo me planteo, y alguna vez lo he comentado aquí. Jugada decisiva, semifinal ante Alemania. Mano a mano, minuto 89, vamos perdiendo 1-0. Y tú puedes elegir entre Morata, que es el delantero centro, Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams, y te meto incluso a Oyarzabal, porque estamos jugando ya con 4 arriba. ¿A que no eliges que se la juegue Morata? ¿A que ese mano a mano no se lo das a Morata?
Pero esto es injusto. Porque
no es injusto, no.
Bueno, si es el Morata del primer tercio de temporada,
claro,
se la das.
Bueno, pues yo
se la doy al de ahora no.
Gracias a Morata, por
claro,
ejemplo.
Claro, yo creo que hay que esperar a ver.
No digo que no lo meta, digo que a mí no me parece un tipo fiable. No digo que, claro
yo
que
creo
mete,
que ahora no está bien, y he empezado así diciendo esto, pero sí que creo que es un jugador que tiene calidad y que puede, y que cuando está bien es el mejor. El tema es que ahora mismo no está bien. Todavía falta tiempo para la Eurocopa. Vamos a confiar a ver en qué estado llega de aquí a junio. Desde luego, pitándole no es la mejor manera de apoyarle. O sea, eso lo tengo.
No, pero Morata lo que le pasa. Morata hace tiempo que no está bien, ¿eh? Morata desde diciembre.
Bueno, a principio de temporada.
Se recuperó demasiado pronto.
De Morata cuando es flojo. Se
eso iba a decir. Morata, lo que le está pasando es lo que le pasa a la mayoría de los delanteros. Está en una racha ahora negativa. Aparte que todos conocemos a Morata, es decir.
Que no es Haaland.
No, aparte, hombre, nunca lo ha sido.
No, exacto, nunca lo va a ser, ya.
Claro, exacto, no es el tipo. Es que si no, no estaría en el Atlético de Madrid.
Exacto, estaría en Madrid.
Es decir,
exacto.
O sea, si Morata estuviese ahora, estos tres meses hubiese estado del 24 al nivel que ha estado hasta final de diciembre. pues estaremos hablando de un delantero que de los que hace 40 goles por temporada y Morata nunca ha hecho esos registros. Por eso digo que está en esa fase en la que ahora no le mete un gol en el arco iris y además él cuando moralmente no está bien...
Se hunde.
Sí. O sea, es un, pero, y ayer, fija, ayer te digo
es
yo
que... Perico, ayer no paró de correr, de chocar, de entrar y salir, de
marcarse. Pero es que eso no lo va a dejar de hacer nunca, Varela.
El gol,
de hecho,
el gol de Dani Olmo a la espaldas, mitad desde él, Hay que reconocerle también las cosas que hace.
Claro,
que
hay que reconocer. Yo que, por eso es lo que... Si, a mí, si yo soy pro Morata, es decir, pero por eso le estoy echando un cable, porque... ahora se va a ser muy injusto con él siempre cuando hace partidos como el de ayer, que para el equipo es bueno. Es cierto, pues, estando en el estadio yo le veía y se tiró muchísimas fases del partido sin rascar bola cerca del área.
O pero hay otros jugadores, que España no... Pedro, que no están bien tampoco, como él, y sin embargo no se le da la caña que se le da a él. Me parece que es como el blanco fácil, me parece
totalmente
que es un chaval,
de acuerdo.
Que me parece
acuerdo.
Que es un chaval que es muy buena persona, que es un tío que no te va a decir nunca una mala palabra, y me parece que es el blanco fácil. Porque hay otros jugadores, que yo no voy a
un
decir el nombre porque yo voy con este equipo a muerte, parece que hay otros jugadores que están pasando por malas rachas y sin embargo no se le está dando este...
Era el minuto 60,
son importantes esos detalles,
en el minuto 60 el run run en el estadio ya empezaron ahí los silbiditos. En el minuto 60, en un balón que perdió, y a continuación vino una jugada en la que se metió en fuera de juego, y ya ese run-run se tornó...
Claro, pero acordaos de la Eurocopa de Sevilla, que le pitaban, claro. Pero no le pitaban por ser del Atlético.
Pero es lamentable que se le pite el látigo.
Es lamentable. No es la primera vez que Morata ha pasado en la Cartuja, claro. En el Metropolitano, el Bernabéu. Yo aquí disociaría el tema de los clubes. Me parece que es lo que dice Irene, que se le toma como muñeco del pim-pam-pum a un delantero que tiene buenas cifras con España, es un gol cada dos partidos.
Exacto.
Y buenas cifras en grandes torneos.
Es el quinto histórico, ¿eh?
Claro, y dices, ¿Morata es Haaland? No, pero ¿y es Haaland? O mejor dicho, ¿y es Unai Simón es Courtois? Y Lenormand,
está cerca,
ayer me encantó, Lenormand es Militao. Y
claro,
yo
es que no sé por qué tenemos que comparar a los jugadores,
claro.
Sinceramente. O sea, tenemos lo que tenemos, son buenos jugadores, se parten la cara por el equipo y bueno, claro. Hay momentos y momentos. Lo que pasa es que creo que es muy poco inteligente,
no sé,
y lo he pensado siempre, pitar los jugadores de tu equipo.
Hay que asumir que tener lo que tuviste es irrepetible.
Quería poner primero antes el foco en otras cosas. Lo primero, ¿no? Digamos de lo estrictamente deportivo, aunque lo de Morata obviamente tiene que ver con lo deportivo. ¿Os sobra alguien aquí en esta convocatoria? ¿Os falta alguien? ¿Creéis cuál es la posición, el puesto o la pareja de jugadores que está ahí más bailando, flotando en el ambiente? ¿Que si Cucurella con Gallá? ¿Que si llega Gavi o Pedri? ¿Que si haría falta otro? Digamos, si fueseis hoy de la Fuente, ¿qué diríais de cara a la lista final?
Mira,
dando por hecho que van a llegar todos sanos y más o menos en una condición aceptable, ¿no? Que esa es la primera premisa, claro.
Yo creo que a poco que Pedri se reencuentre en este final de temporada, que está por ver, es un interrogante importante, ya no solo para la selección, sino básicamente para el Barça, yo creo que se lo va a llevar. Yo creo que a Pedri se lo va a llevar. Si ve que está medianamente bien, se lo va a llevar, aunque sea para jugar... ¿Eh? Perdóname.
Yo tengo dudas, que digo que tengo dudas de que pueda llegar bien. No,
sí, no, claro.
Que no lleve,
es que yo también tengo dudas de esto. Pero de lo que no tengo dudas es que si reencuentra un poquito el nivel, que es un interrogante, insisto, importante.
Con que no se lesione, con que juegue.
Claro, yo creo que se lo va a llevar, aunque sea látigo, para meterle en partidos 20, 25 minutos en la segunda parte con el rival más desgastado. Porque, como decía Látigo, yo estoy de acuerdo, nos falta esto, nos falta un poquito de pozo, lo que siempre ha tenido España ahora mismo en el centro del campo. Capacidad para gobernar, para controlar, para frenar, para juntar al equipo muchas veces, ¿no? Y sufres con las transiciones porque muchas veces te distancias entre líneas, porque quieres llegar muy pronto, porque tienes dos balas arriba que te desequilibran, y esto te desajusta el equipo si no acabas la jugada. Y a veces necesitas a alguien por dentro que te dé calma. Creo que Pedri es el futbolista, y yo creo que para Luis de la Fuente lo es. Pero
no
sabemos si va a estar.
Yo, pero ya no es estar físicamente, sino que uno coge a Pedri en la temporada 23-24 por rendimiento y no debe ir. Y me duele muchísimo.
Es que el Pedri del primer año no lo hemos vuelto a ver.
Hoy echamos más de menos a Gavi que a Pedri.
Pero,
claro, sí. Es que es así.
Sí.
Es que a Pedri le,
el Barça.
Igual juega el Barça. Un mes y medio con el club, y pensar que en ese mes y medio, después de la lesión, va a poder recuperar el tono. Yo también creo que se lo va a llevar Luis de la Fuente, pero creo que se lo va a llevar a Luis de la Fuente como Luis Enrique se lo llevó.
Es que te digo una cosa, Miguel. Yo creo que el papel de Pedri...
¿Por quién fue que por quién es?
Justo, por la esperanza.
Pero, Miguel, te digo una cosa. Yo creo que el papel de Pedri en el Barça, en el tramo final, si se recupera bien, va a ser el que yo te estaba diciendo, ojalá, que tiene ojalá, en mente ojalá, Luis de la Fuente para la Eurocopa. Es decir, no va a jugar muchos partidos seguidos de titular.
Pero vamos a ver si
no deberíamos olvidar el detalle de que con De la Fuente todavía no ha ido.
No ha podido ir, exacto.
En muchas ocasiones no ha podido y en otras ocasiones ha preferido mantenerlo.
Ya, pero si está medianamente bien, se lo va a llevar, Ricardo. Se lo va a llevar.
Pero yo creo que no sería lo más acertado, sinceramente. O sea, me da igual el color de la camiseta. Simplemente porque estamos hablando de una competición que es muy corta, ¿vale? Que es máxima exigencia cada partido, y si Pedri no llega con un mínimo bagaje de partidos oficiales en sus piernas, va a ser, bueno, pues como una pretemporada para él. No lo veo, sinceramente.
Yo creo que no tiene que llevárselo si está a medias. O sea, si no está bien, no se lo tiene que llevar porque no va a aportar nada y al final va a dejar a otros.
Si fuese la lista de 26, pero, como cuando la pandemia,
claro, sí, pero
que cabía,
sí que,
seguro.
Pero
siendo
sí
23,
pero
a lo
sí
mejor
es,
te limita un poquito más.
Pero no, sí que tengo una cosa, déjame terminar un momento, por favor. Uh-huh. Si es que si no, al final no consigo decir nada. Si Pedri está mínimamente al nivel que tiene y al que estamos acostumbrados, me da igual si por lo que fue, por lo que queráis, puede aportar muchísimo a la selección, aunque sea en momentos determinados o puntuales de los partidos. Hay que ver cómo está, es que todavía quedan 2 meses.
Yo decías, Raúl, si de la convocatoria echábamos algo de menos. Yo creo que Gaya va a ir por Cucurella. Creo que hay algún puesto que puede bailar por momento de forma, pero creo que honestamente no hay más cera que la que arde. La lástima es lo de Gaby y la discontinuidad de Pedri.
Queremos de menos a Bray Pons.
Bueno, pero lo de Brahim ya, o sea, ya está amortizado.
Bernabéu.
Para bien o para mal, ya está
Brahim
amortizado.
Pons, claro.
Y ayer, de hecho, una cosa que no me gustó de la Fuente es que los cambios los hizo muy tarde.
Se ha hecho.
No vale
no.
Hacer alusión a los que no están, Pedro. Te llamo al orden.
Estamos hablando de
que va a aportar
más que tú, Pedro. Se le pudiera echar de menos.
Que va a aportar más que tú.
No, que lo.
Más que yo.
Sé que lo dice en broma, Perico, pero se ha hecho mucha literatura sobre esto.
Estaría ya en la selección.
Ya, pero es el momento de decir que los jugadores del Barça jóvenes que van a la selección, primero van porque son muy buenos, como se demostró con Gavi, como se está viendo con Lamine, como se ha visto con Cubarsí, que yo esperaba que jugara un poquito más en esta ventana, pero que ayer hace un cuarto de hora perfecto, es decir, no se equivoca en ningún momento en nada.
Van
porque son muy buenos, Raúl, y porque el Barça los pone.
Eso sí.
Por eso van a la selección. No, claro. Es que, no, y la bromita, y no lo digo ahora por Pedro, pero la bromita está muy bien, pero es que hay que analizar que el porcentaje de éxito está siendo alto. O sea, van porque son muy buenos y porque el Barça los pone muy jóvenes, por necesidad, por lo que quieras, pero los pone. Por eso van a la selección. Y tiran del carro en su club. Por eso van a la selección. Porque tiran del carro en su club. Ibrahim, por ejemplo, que yo sepa, no es titular en el Madrid.
Porque son
y a mí me encanta, edades, ¿eh? Me encanta Ibrahim.
Es que son edades, bueno, pues, lo que hay que ser conscientes, y lo digo también para los aficionados, o sea, que estamos hablando, cuando hablamos de chavales de 17 años en edad juvenil, como tú antes has dicho, Varela, en tu editorial con edades de Youth League, es que es la realidad. O sea, ayer en el estadio estaba con mi hijo, que lo tengo aquí a mi izquierda, por cierto, y él mismo decía, si es que lo de Lamine, ¿vale? O sea, es un escándalo. O sea, ese chaval, el descaro que tiene con la edad que tiene es impropio de un niño de su edad, aparte, lógicamente, de las condiciones que tiene, pero es que tienes que atreverte. Y encima era de los que alentaba al público.
Sí,
o sea,
dice,
parecía... el capitán.
No me gustó que hiciese el Neymar la piscinita del primer penalti. No me gustó.
Bueno,
vamos a llamarle al orden.
Escucha, bendito sea. Bendito sea porque, escucha, al final
hay
es
contacto,
un penalti y saca rendimiento, ¿no? Sí, saca rendimiento a la jugada.
Jugamos bastante bien con eso.
Saca rendimiento a la jugada.
Es que ahora tenemos muchos principios ahora.
Ahora sí, exacto. Ayer fue un partido como los de siempre, sin bar.
Pero quédate cómo se marcha de tres en esa acción. Es que se va, que parecen futbolistas de fútbol.
Se merecía el penalti, di que sí, David, se merecía el penalti.
Increíble.
Y deberemos hablar también de Dani Olmo, porque creo que lo hizo increíble.
Bueno, el golazo que hace, o sea, es un golazo. Mira, no sé quién ha sido antes, hablaba de la madurez de Dani Olmo. Ayer Dani Olmo jugó con muchísima madurez.
A mí me gusta más de extremo. Yo lo pondría antes que a Nico Williams. Yo, mi opinión.
Bueno, se maneja bien en esa zona, entre líneas.
Sí, pero bueno, donde juega siempre, casi siempre es...
A mí me parece que...
Dani cumple, donde juegue cumple.
más infravalorados que hemos tenido en el fútbol español, en esta selección española de los últimos años, que nunca le hemos
mirado
con esa etiqueta de futbolista titular o futbolista importante.
Venga, no subáis todas al carro. Rossetti, que cuando jugó contra el Madrid, que el RB era una castaña y que no tenía ninguna estrella,
eso pregúntaselo a Perico.
Que yo veo venir. Toribio, a que sí, a que lo que
sea. Eso pregúntaselo a Perico. Yo te respondo otra vez.
Bueno, habrá que hablar de cada partido.
¿Está el Tori? A ver, ¿qué tal? Buenos días.
Hombre, Tori.
Que no quería pisar a la gente, pero el Madrid ya la temporada tiene hecha, ¿eh? O sea, la heroicidad que hizo el Madrid en octavos, dejando en la cuneta al RB de Dani Olmo, tiene mucho mérito, ¿eh?
Sí. Yo creo que Pedro ha vuelto a las tertulias porque ese día pasó el Madrid.
Pero si es que lo volvería a decir y lo repetiría. Decidme un jugador del Leipzig que sería titular en el Madrid o en el Barça.
Y que el Madrid lo tendría difícil.
Dani Olmo, ¿por quién? ¿A quién quitas?
Es que justamente Dani Olmo.
A Rodrigo. Ahora quitas a Rodrigo. O sea, estabas ayer o antes de ayer te escuché. Además, me gustó.
¿Qué dije yo?
Lo que decías eso, que Rodrigo lo han olvidado, llorando a Rodrigo, sí. Tal, no sé qué. ¿En serio vas a...? O sea, bueno, pues vale, pero perfecto. Ahora me entero de que tú pondrías a Dani Olmo antes que a Rodrigo. Nada, no pasa nada.
Escucha, que
el otro día no lo dijiste.
Esto no es el Madrid. Es que como Vinicius y Rodrigo, si jugaran en España, posiblemente serían titulares, pero no son españoles. Entonces, de los que tenemos en España, Dani Olmo es buenísimo.
Totalmente de acuerdo.
La comparación que yo hacía de se la das a Morata en la última jugada, pues a lo mejor no, pero a Dani Olmo se la doy. Y lo mismo la falla, ¿eh? Pero creo que es de los jugadores que tenemos arriba de mayor nivel. Yo en ese sentido, por ejemplo, he hecho en falta a Asensio. Creo que Asensio, si hace un buen final de temporada que le respete las lesiones, también va a estar en la lista de la Fuente, porque además te permite, igual que Mikel Oyarzabal, la opción de jugar con un falso 9 o con un 9 que llegue en lugar de una referencia fija. Y en un torneo como la Eurocopa...
Pero jugando con extremos no estamos para jugar sin 9.
Bueno, pero es que no son extremos que centren.
El que condiciona al equipo, el que hace más titular a Morata es Yamal.
Sí, pero no es mejor que la ponga al área.
Pero Raúl, final, va a romper 27 veces por el extremo y se la tendrá que poner a alguien.
No, la pone muy poca.
Tiene que ser Morata o José Lu o Guruceta, me da igual, el que sea, un 9.
Está lleno de ejemplos del fútbol jugando con dos extremos y un falso 9.
Claro,
pocos.
Pero lleno de ejemplos, de equipos que han funcionado bien.
Ejemplo, el falso 9 se llama Fábregas, que no lo tenemos, o Leo Messi.
Claro, Messi, claro, evidentemente.
O Asensio, o Dani Olmo, o Mikel Oyarzabal, tipos que no son 9 de oficio y que aparecen a ocupar. O sea, no es que no ocupan la zona, pero no la ocupan como Morata, la ocupan un poco pues retrasándose más a medio campo, permitiendo que los extremos, que eso les encanta a Nico y a Lamine Yamal, vayan de fuera hacia adentro.
Sí, limpiando la zona porque vayan de fuera hacia adentro.
Arrastrando a los centrales, claro.
Exactamente.
Yo creo que lo bueno es tener las dos opciones, ¿no? Porque muchas veces cuando teníamos esa opción del falso 9 no nos parecía bien no tener el plan B para cuando estas defensas que se cerraban y había que meter algún gol al centro y no teníamos la posibilidad. Yo creo que la clave es que podamos tener las dos posibilidades.
Ayer la prueba que hizo Luis de la Fuente poniendo a Dani Olmo por el centro le dejó muy satisfecho y creo que para la Eurocopa es la opción más válida si no va Pedri. Creo que estaba buscando alguien que enganchara con la delantera después del mal experimento en Wembley, en Londres contra Colombia, y creo que esto le alivia mucho porque ya creo que ha encontrado con Dani Olmo en esa demarcación un poco a su Gavi, y esto le permite mirar la lista y creo que le va a permitir quitarse un centrocampista, es decir, Dani Olmo ocuparía en la lista, por así decirlo, el puesto de Baena en esta convocatoria y ya arriba le caben dos más. En esta lista de 26 sobran tres, un lateral derecho, sobra dos delanteros, pero como Dani Olmo va a retrasar su posición, pues arriba le van a caber por lo menos Ferran y a ver si, como dice el látigo, le cabe Marco Asensio.
Ya, pero para mí Tori debe llenar un poquito más esa zona.
¿Ferran?
Esa zona cerca del área. Es decir, está retrasando, para mí, está jugando prácticamente con un doble pivote. Yo creo que Rodri
juega con Rodrigo y Mikel Merino o Fabián.
Él solo por detrás de los interiores.
Sí, pero yo creo que el sistema de ayer
y llenar mucho más esa zona.
es el equipo ideal que tiene ahora mismo en la cabeza para cómo están los jugadores que tiene. Porque si no puede meter a Dani Olmo, va a ver cómo está Sancet también por estado de forma, que empezó muy bien, y a ver cómo termina la temporada.
Es que con Dani Olmo en el medio le caben todos. Le cabe Dani Olmo, que para él es titularísimo, y le caben Lamine Yamal y Nico Williams. Por eso ayer la prueba que hace, la hace a conciencia, y una vez que le caben todos ya, pueden jugar los cuatro arriba, y como digo, luego en la lista puede hacer hueco a Asensio y sí, Pedro, a Ferran. Ferran es uno de los fijos para Luis de la Fuente.
Es que ayer la estuvimos debatiendo en Marcador, además, porque a Pablo López en un momento de calentón, en el minuto 10, vista la salida al campo de Yamal, se vino muy arriba y dijo que España posiblemente tenía la mejor pareja de extremos de Europa. No que esos extremos fueran los mejores de Europa, sino que como pareja en sí fuese la mejor. Yo para mí jugaría sin Nico Williams. Para mí.
¿Pero qué te ha dado ya?
Y metería por dos motivos.
Nico,
primero, porque creo que necesitamos un cuarto centrocampista para tener control.
Depende del partido.
Defensivamente, depende bastante partido. Vulnerable, y con un cuarto centrocampista ganaríamos. Y segundo, porque a las pruebas me remito no solo por parte de España, sino por parte del resto de selecciones que juegan más o menos parecido en lo que la concepción se refiere. Al final tú tienes un extremo tan bueno, tan determinante como Yamal, y es que todos los balones van a él. Utilizas a Nico. Ayer Nico tocó la cuarta parte de balones que Yamal. Pasa en Francia con Mbappé, pasa en Alemania con Musiala, pasa en Inglaterra con Foden, como pasa en Brasil con Vinicius.
Es que va a ser el elemento diferencial.
Raúl, pero el tema va a ser lo siguiente. Cuando ya los equipos, que esto que sabes tú, lo saben ellos también, vayan a cubrir a Lamine y sea
incapaz...
Da igual. Pues vas a tener una opción que es muy desequilibrante, que es Nico por el otro lado. Bueno,
para
yo creo que Nico tiene que ir y que
pero aunque Nico aunque Nico no participe tanto como Lamine, Raúl,
con que lo haga una vez
con los dos extremos abiertos, lo que haces es mantener la amenaza, expandir la amenaza por todo el frente del ataque para la defensa rival.
Nico tiene una cosa, que es buena para el Atleti pero mala para la selección: nos desnaturaliza. Porque es un jugador a contraestilo. No es un futbolista de toque ni de pausa. Es un futbolista de espacio y de fútbol directo. Es que España no juega.
Es un jugador de vértigo. Mientras que Lamine domina muchos más registros.
Uno de los problemas que tuvo ayer Nico Williams...
Lamine se para, se frena, levanta la cabeza, ve el pase por dentro.
No sé antes quién ha sido el que ha criticado el partido de Fabián. Y ayer Nico tuvo este hándicap. Tú, exacto, Miguel, que Fabián es que, o sea, yo te voy a encontrar a chavales tú, o sea, no dio pie con bola en todo el partido, o sea, y Nico lo acusó porque él, vamos, hubo tres o cuatro balones que le quiso pasar, que le pasó, que se los pasó mal, a destiempo, y otras veces que estaba desmarcado solo y giraba y venía otra vez hacia el sitio de Yamal, o sea, que también hay que tener ese contexto, o sea, depende del interior que tengas, porque Nico, a mí Nico me parece, o sea, un estilete de los que ya no hay.
Para mí Nico es indiscutible, pero sí que es verdad, yo jugaría con Nico Olmo y Lamine Yamal, pero hay un punto aquí que quizás no estamos viendo, y no quiero volver al tema Brahim, pero por eso me parecía importante Brahim. Es que el perfil de los futbolistas que nos quedan en el banquillo no son precisamente de los que cambian cosas.
Exacto.
Es decir, quizás el que más Ferran Torres, si llega bien. Pero Pablo Sarabia, Joselu...
Podemos hablar del capítulo de los que a lo mejor...
Oyarzabal, eso no cambia, no es ese...
No tienes ningún jugador que lo asocies con un revulsivo.
Claro, exactamente.
Que te pueda cambiar el partido.
Claro, y eso sí que lo echaría en falta. Yo por eso ahí le veía el rol a Brahim y se lo veo a Ferran Torres, que no estamos hablando de él, pero en clave selección siempre va a ser muy importante.
Pero es distinto, Miguel, porque Ferran no tiene el uno contra uno de Brahim para desequilibrar. Es decir, Ferran te puede actuar en las tres.
Te puede agitar por sus movimientos.
Brahim es más agitador que
Mucho más.
Sí, pero Ferran tiene más.
Por más nervioso,
por lo menos en la selección.
Pero Ferran es convocable y Brahim no.
Ferran tiene más gol, ya sé que no te gusta, pero Ferran tiene más gol con la selección.
Hablamos del capítulo de
puede jugar de nueve.
Esta es la lista, hay que quitar tres de esta lista, o sea, y el tema de los centrales, que no se constipen ni Laporte, ni Lenormand.
Y a lo mejor Sarabia, que fue el último.
No, pero no, no.
Cucurella, ya vimos lo que hizo Luis Díaz.
Grimaldo va a ir, ¿no? No va a ir Grimaldo.
Cucurella por nombre.
Me lo llevaba sin duda, vamos.
Hombre, Grimaldo.
Cucurella por nombre no, porque Cucurella entra por. O sea, entra Grimaldo por. Perdón, entra Gaya por Cucurella, pero que sobra Pedro Porro y luego sobra, yo creo que Gerard Moreno o Sarabia y sobra Baena.
Gerard Moreno y Sarabia no hay color.
Sí, yo me llevaba a Gerard Moreno.
Hombre, vamos.
Pues, y más en el momento
Sarabia,
en que está.
Pues a mí Sarabia me encanta.
Ya, pero no está, Irene. Bueno, claro, pero no está.
Bueno,
no,
vamos a hacer un pequeño alto en el camino, 8:51, y enseguida hablamos de otras cosas. Los pitos a Morata, la exhibición de Yamal, en fin. Muchas cosas de las que hablar. Hendriki, la verdad que nos dejó muchos titulares el partido ayer en el Bernabéu.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
No es normal. Los problemas de disfunción eréctil, eyaculación precoz o falta de deseo sexual son muy frecuentes y tienen solución. En Clínica Masculina Europea somos especialistas en su diagnóstico y tratamiento. Pide cita en la web de Clínica Masculina Europea. Mejora tu vida sexual. Clínica Masculina Europea, la solución a tus problemas.
¿Ganas de viajar? En Feubert te acompañamos. Prepara tu coche con nosotros y consigue tus nuevos neumáticos Robelo sin IVA. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
¿Cansado de pasar frío? Consigue el máximo aislamiento térmico instalando ventanas Recar de triple acristalamiento. Con ventanas Recar ahorrarás mucho dinero y energía. Aprovecha las desgravaciones fiscales de hasta un 40%. Y ahora el motor de tu persiana gratis instalando ventanas Recar. Infórmate en ventanasrecar.es.
10 años de Marca Plus, juegos interactivos, premios, reportajes, fotogalerías, vídeos. Marca Plus es la publicación oficial del Giro, la Copa Davis, la Hexagon Cup, que ha sido premiada varias veces a nivel internacional. Marca Plus, descárgatela a través de la app o la web de Marca. Y por el aniversario, sorpresas y premios exclusivos. Colaboran Marca y Radio Marca. Atenazón es el programa de pesca y caza de Radio Marca. Todo sobre el mundo de la caza y la pesca los sábados de 6 a 7 de la mañana en Radio Marca, con Leonardo de la Fuente Prieto. ¿Recechamos?
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
¿Sabes todo lo que rascas con un rasca de la 11?
Pues imagino que si te toca puedes rascar mucho dinerito, ¿no?
Claro, y momentos inolvidables, o muchas, pero que muchas risas. Y sí, también puedes rascar premios de hasta 1 millón de euros.
Ah, pues entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11, rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Despierta! Te estamos buscando a ti. Participa ya en la Peña Quinieláticas de Oro de la Administración de Loterías El Pollito de Oro. Ya somos más de 500 socios en toda España. Entra en elpollitodeoro.com y no lo dudes. Únete a nuestra peña. Ya hemos repartido más de 300.000 euros. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así. Y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo, tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
La tribu.
Me duele en el alma que en mi país piten a un jugador de la selección, al capitán que es un referente para nosotros, un ejemplo, me duele en el alma. Y cuando oigo esos pitos, siento vergüenza.
Bueno, pues esta es la música a la que ayer hacía alusión Roberto Gómez en su columna de opinión en el diario Marca. No está interpretada por el grupo original Regaliz, que era un grupo infantil. Claro, sois tan chavales, sois tan,
ostras, Regaliz,
sois tan llamales, que no os acordáis de Regaliz, ni de Parchís, ni de Enrique Llana. ¿A que sí? Perico Riesco, ¿eh? Lo que bailabas tú con Enrique Llana.
Yo, vamos, tengo un vinilo.
Tienes un hula hop en casa.
Tengo un vinilo de Enrique Llana. Esto no es broma,
A ver si es que Enrique Llana ha prescrito o parchizo en el Galicia, ¿vale? Eso,
Roberto Gómez son... Chávez, buenos días.
Buenos días. Me produce pudor reentrar en esta tribu baby, porque parece que hay que...
La novolatría, Gómez.
La novolatría, sí, la novolatría.
Somos los Lamín del periodismo.
Claro, claro. O sea, ahí me produce cierta pudor.
Roberto, entonces, es Luka Modric.
Me produce pudor, porque además has comenzado con el edadismo, y entonces, pues no lo sé. Por cierto, Irene Junqueras premio al Alpardo este año.
¿Verdad?
Y lo mismo que es Luis de la Fuente.
Merecido y tardío. Ambas cosas a la vez. Merecido y tardío. El premio
de la Fuente.
No, pero no. Es que es muy joven. Irene, sí, por eso,
Fuente,
no
sé. En su punto. ¿Y cuántos premios más hay? ¿Lo sabemos o todavía el jurado no ha
eliminado
todo?
Sí, sí. Luis Figo, Santillana, sí. Mario Suárez, Santidenia, Luis de la Fuente... Sí. Y luego Enrique Cerezo.
Lo tengo delante, si quieres que te los diga.
Enrique Cerezo tiene más premios que
dice. Léelo porque yo.
Los amigos de Roberto.
Más premios que dice.
Ha hecho una lista, de los amigos.
Mira, por favor, mira.
Mira, José Luis Martínez Almeida, Francisco Díez, Luis de la Fuente, Lopetegui, Santidenia, Raúl, Figo, Santillana, Caranca, Cerezo.
No yo.
Lola Romero, Raúl Martín Presa, Ángel Torres, José Antonio Sánchez, yo, Felipe del Campo, Tony Grande, es que salía ahí, joder, José Antonio Álvarez Gundín, José Luis Calleja, Vicente Concejero, Fernando Ojeda y Club de Fútbol Alpardo.
Es increíble, Felipe del Campo antes que nosotros. Es increíble. Oye, pero Roberto, pero que Enrique Cerezo tiene más premios que ediciones al Alpardo.
Eso es que le ponga el nombre al premio.
Esto es como
porque
es.
Simplemente porque te lo merece.
Sí. vamos a iniciar una investigación sobre el proceso de estos premios, Roberto.
Hay que renovar el jurado de al Alpardo antes que el Consejo General.
Pues mira, te digo una cosa.
El caso Bobby.
Este año, y además el jurado cuando se debatió, un candidato era Miguel para los premios.
Para un año que lo están haciendo.
Yo tengo un panenca, con eso me conformo.
Que mire, ¿eh? Que Miguel Quintana, pues también se lo merece.
Tienes un panenca.
Bueno, no me líes, que ayer estaba preocupado y hubo mucha gente, no sé si era madridista o antimadridista, pero que aplaudió a Yamal, lo cual me pareció muy bien, pero pitó a Morata y por momentos se celebró mucho algún gol de Brasil y eso nos dejó una imagen un poco fea. Toribio dice que hay que abrir el melón de que Madrid para partidos amistosos es una mala sede. Eso
bueno,
es Toribio.
Una opinión.
Lo dijimos ayer, Roberto. El Metropolitano, antes de que España jugara y debutara en la Eurocopa en Sevilla, pitó y le cantó a Morata qué malo eres. En cambio, en el Bernabéu se vivieron grandes noches y grandes ambientes en dos oficiales, contra Suecia en el 19 y contra Italia en el 17. Y me da la sensación de que la gente, un amistoso en Madrid... va a lo que va, a sacar brillo a los jugadores de su equipo. Y ayer otra vez a Morata le pasaron la factura de ser jugador del Atlético de Madrid.
Pero,
y le pitaron muy injustamente.
Se le ha pitado a Morata y en partido oficial. ¿Dónde? En la Eurocopa. En la Cartuja.
Tori, de todas formas...
Pero que a lo que voy es que con todo lo que hay en España para jugar partidos, Madrid... los dos últimos amistosos contra Portugal y contra Brasil ha dado la nota y ha dado el cante desafiante. Y a Morata en Sevilla, le pitan por motivos deportivos.
Tori,
por motivos deportivos. Y ayer a Morata le pitan porque Morata cae mal.
Tori, solamente con esto una cosa. Como siempre, todo lo que hace es muy bien argumentado. Entonces, Madrid, el Estadio Santiago Bernabéu, no debe ser y no debemos exigir y pedir que sea final del Mundial, porque date cuenta, una final del Mundial
amistoso.
No se necesita España.
Amistoso.
Ahora, amistoso, nada, por favor. Eso es, lo decía ayer por la mañana y lo escribía en la columna y luego lo comenté con Contreras y con Gonzalo Miro y Amaro. Vamos a ver, yo sabía que iba a pasar, indudablemente, porque primero una circunstancia, Álvaro Morata es el futbolista en la historia del Real Madrid, amplia historia, grandísima historia, que ha dejado más millones en las arcas sin costar un solo céntimo. Álvaro Morata me parece que fueron 90 millones de euros los que dejó en taquilla, en la caja del Real Madrid. 90 millones de euros, ¿eh? Fue su traspaso. Eso no lo ha hecho nunca nadie en el Real Madrid. Ningún futbolista ha sido traspasado del Real Madrid que haya dejado 90 millones. Pero aparte de eso, que es simplemente una anécdota, es el capitán de España. Es el capitán de España. O sea, ¿y se le pita al capitán de España? Bueno, a mí me da totalmente de acuerdo. Grandísimo Luis de la Fuente. Se me cae la cara de vergüenza. 90 millones de euros, que es una, repito, una anécdota, jugador que además uno de los máximos jugadores en la historia, y se le pita en el Bernabéu.
Sí, Roberto, pero es que, Roberto, es que te has perdido varios episodios. Marsella, ¿eh? Es que a Morata en el Bernabéu le han cantado rata, le han cantado que en el banquillo se pudra cuando llegó con el Atlético de Madrid.
En partidos de liga, de liga o en partidos de copa o en partidos de Champions o lo que sea. Tori, estamos hablando de que es además es el capitán de la selección española.
Sí, a mí no tienes que convencer. Lo que tienes que pensar, Roberto, es si prefieres un campo de 70.000 donde piten 5.000 o un campo de 40.000 como Cornellá. El mejor ambiente que ha vivido España en los últimos tiempos fue en Cornellá, contra Albania. Un amistoso, un ambientazo. Hay que pensarlo. Si queremos el Bernabéu con 70.000, que es muy bonito, con su techo, y que piten 5.000 o 10.000, y sale más el gol de Endrick, el de Vinicius, el de Morata, o de nosotros.
Estamos pidiendo el Bernabéu para ser sede de la final del Mundial y se pita.
Pero, cosa, pero que la final del Mundial la pueden jugar es Alemania, que no Argentina.
No, eres un listo de la vida. No sea, eres un listo de la vida. ¿Tú sabes quién va a jugar a la final del Mundial? Ya, lo que sí sabemos es que estamos pidiendo.
¿Sabes que van a pitar en el Bernabéu la final del Mundial? Tampoco va a jugar Morata.
Hombre, después de lo de esto. O sea, aquí vamos a quitar un concepto. Lo de ayer con Morata es gravísimo. Ya está. Es gravísimo. Es un hecho
gravísimo.
Yo estoy
de acuerdo, ¿eh? Yo me imagino al jugador que le diga, no, el siguiente partido de la selección otra vez en el Bernabéu. Y me imagino que no le tiene que hacer mucha gracia. De todos modos, Toribio, creo que pague,
ya,
que pague
pero
toda la afición de que pueda ir a ver a la selección en Madrid, que al final no deja de ser un lugar.
Pues oye, lo siento, es que lo dijo Luis de la Fuente. De Galicia, es una vergüenza. Lo siento mucho. Claro, no, que si tiene es que pagar.
Espera, si es que estoy de acuerdo contigo. O sea, a mí me parece lamentable porque la gente no se quita la camiseta. O sea, a mí parece que por mucho que seas del Madrid y que Morata te parezca que te haya hecho lo que te haya hecho, me parece que hay que ser muy poco inteligente para pitarle. Lo siento, es que es un jugador.
No le des más vueltas. Es que estamos, no le des más vueltas. Esto es un país de, estamos ante un país de clubs y la gente traslada las reyertas de los clubes a la selección cuando juega, como cuando en su momento. Cuando Gaby fue a la selección, llegué a escuchar que iba a la selección porque su agente Iribán de la Peña, que era íntimo amigo de Luis Enrique, porque había mucha gente que no tragaba
bueno,
a Luis Enrique.
No es lo mismo, Bernabéu, pero un apunte para responderte a esto, porque con el tema de Gaby se criticó porque no se le conocía, porque casi no se le había visto jugar.
Se criticó porque venía del Barça y llevaba dos partidos en primera división. Y vuelve a pasar lo mismo y se vuelve a decir lo mismo de Cubarsí. ¿Por qué? Porque a mucha gente le da rabia que sea un chaval joven que juega en el Barça. Mucha gente, quiero decir, al madridismo, etcétera, etcétera. Es lo de siempre.
Es preocupante que cada vez veamos más a las elecciones con los ojos de los clubes, porque esto no solo pasa con la selección española, sino pasa con el resto de las selecciones y cada vez más. Porque es que esto pasa con los aficionados y os voy a decir una cosa, pasa también con varios medios de comunicación o con algunos periodistas. Esto también lo tenemos metido en nuestro sector, ¿eh?
No es solo, por ejemplo, a Gaby le cantaron puta Barça el día que se celebra la final de la Liga de Naciones.
En Madrid, claro.
Esa fue la mayor paletada de la historia.
Sí,
ayer de todas formas, el capítulo lamentable de...
Celebrando un título para España, ¿eh? Sí, sí. Celebrando un título para España y siendo importante.
Nah, eso fue surrealista. Yo iba a comentar que...
Cuando la gente se equivoca, se dice.
Cuando la gente se equivoca, España porque no juega nunca, David. Es que tampoco sé qué pasa en el Camp Nou, porque no juega nunca.
Somos un país de clubes, si es que es mentira, si es que no somos un país, es que hay parte del territorio que no quiere estar en el territorio. Entonces, si no somos un país.
Un momento, es que David está pidiendo que nos quitemos la camiseta y me viene ahora y me dice 7-11 Johannesburgo.
Ha sido broma,
lo que digo es que España y Madrid le piten a algunos jugadores y en Bilbao y en Barcelona no juega.
Claro, porque no forman parte del país, coño.
¿Por qué está vetado Bilbao y el Camp Nou? Porque es que os recuerdo, Barcelona
España fue hace un año a Cornellá y fue el mejor ambiente que yo he visto con España en un amistoso. Un ambiente.
Yo he hecho partidos.
Entonces, igual que Sebeta, el Camp Nou, y Sebeta San Mamés, que Sebeta Madrid.
Yo he estado partidos de España en el estadio del Fútbol Club Barcelona no hace
mucho tiempo. Sí, pero en el año 80 y pico, Bobby.
También existía ese año. Sí, estamos con el que más da. El año
era,
que
era
se
otra
hizo.
España,
el,
era o sea, otra liga, otro fútbol.
Vamos a ver, Raúl, déjate ya de la edad y de los años, coño. Déjate de la edad. O sea, yo he hecho partidos y además en el banquillo. Te mando la foto también. Te mando la foto. ¿Qué tiene que ver eso? Oye, Bilbao era sede para la Eurocopa. Y por cuestiones políticas, luego igualmente hubo también cuestiones sanitarias, no se disputó la Eurocopa. Y era una petición que había hecho Ángel María Villar ante la UEFA. Pero ciñanos a lo que ocurrió ayer. Lo que ocurrió ayer es que el capitán de la selección española, que ha dejado en las arcas del Real Madrid casi 100 millones de euros, es pitado. Y el seleccionador nacional, como no podía ser de otra manera, sale. Por cierto, me hubiera gustado también, no sé si opináis lo mismo, que alguien de la
mejores ruedas de prensa que dio que ha dado Luis de la Fuente ayer, para mí.
Sí, que alguien, David, alguien de la federación, no sé si el señor presidente en funciones, mi paisano, Pedro Rocha, o alguien de la federación, o el director deportivo, Luque, que no sé si estaba ayer en el partido, supongo que sí estaría allí en el partido, alguien también saliese a defender a Morata, es defender a la selección.
Bueno,
y que
ya
defender...
lo ha hecho Luis de la Fuente, Roberto. Yo
creo que Luis de la Fuente,
más que el seleccionador,
estuvo bastante bien delante del micro.
No, estuvo inconmensurable defendiendo la postura de Morata. Aparte que habló muy claro, es decir, se podía haber quitado un poquito de hierro, pero no, se dijo, es una vergüenza. Y es que
Pedro, a nivel institucional también, bueno, pero, creo...
Sí, pero después de los partidos yo no he escuchado nunca hablar a nadie de la federación. Nunca.
Claro, o sea, la federación mejor que no hable.
Están como para hablar, ¿no?
Ya ha salido Luis de la Fuente, que la federación tiene otros problemas que resolver, bastante más graves.
A lo mejor con el futuro presidente, pues sí.
A ver, yo quería con el tema de Morata decir que yo, estando en el estadio, cuando lo curioso de todo es que cuando se da la alineación por megafonía, la ovación a Morata fue espectacular. O sea, fue el jugador más ovacionado. O sea, 100%, pues lo viví. Es decir, es lo curioso. Luego, yo creo que los pitidos vinieron más por su... Bueno, pues porque al final, pues el fuera de juego, que perdió dos o tres balones seguidos, o sea, fue que es igualmente lamentable, pero es que cuando dieron el 11 fue el más ovacionado. Por eso me extrañó luego ese cambio y, bueno, y cuando ya le sustituye de la Fuente, o sea, es... No sé, yo creo que incluso el míster no estuvo afortunado, porque ya le estaban medio silbando, o sea, estaba cantado que como le cambiase...
Para mí gestionó mal el partido ayer.
Pedro, no me parece ni tan siquiera que su partido fuera para pitarle. Mira lo que
no,
te voy
para, no, para mí no fue.
Si este fuera
tampoco
el motivo.
David, que es que en el cuando dieron el 11, si tenéis ocasión lo comprobáis, fue atronadora la ovación a Morata.
Sí, pero David, ¿qué partido es para pitar? O sea, por eso te digo.
Pero es que además
dado
no me
que
parece
no
una
puedo...
actuación. O sea, no está a su nivel, vale, pero no me parece una actuación como para pitarle.
Solo un segundo,
si
ya que yo
motivo,
no puedo ser adivino.
Evidentemente no lo es, está claro.
No sean ustedes tampoco adivinos porque, primero, había mucho brasileño en el Bernabéu y no sabemos si silbaron españoles o brasileños. Y hombre, tampoco si fueron
silbaron
españoles,
Raúl,
tampoco sabemos,
mucho, silbaron madridistas,
tampoco sabemos
final,
si fueron,
no,
tampoco
los,
sabemos si eran
pitidos,
de los españoles
pitidos,
seguidores del Madrid, del Barça
de
o del Murcia.
José Lu.
Muy sencillo, Raúl, el próximo partido te dedicas a contar los que hay de
no,
uno.
No, no tengo que contar nada, yo no tengo que contar nada. Yo te cuento que hay un vídeo, que demuestra en la trifulca final, cuando Vinicius se encara con buena parte del banquillo español, es porque Morata es uno de los primeros en recriminar en los boxes que hay detrás de los banquillos a gente de Brasil.
Es otro que no es el compañero ideal de Trivial, es otro que mete la pata. Porque como Vinicius mete la pata, pues Morata, y eso también le penaliza.
No, pero Vinicius,
eso hace que
ayer no hizo nada, ayer sale a defender a la gente de Brasil que está detrás de su banquillo porque entiende que los jugadores suplentes de España estuvieron piando allí sin tener que piar. Yo no digo que tengan razón, digo que es lo que pasó, es que hay imágenes, hay vídeos por ahí circulando.
También te digo, Raúl, igual habría que abrir el melón de Brasil ayer, sobre todo Paquetá, al que se le fue la pinza en no pocas ocasiones.
Bueno, para Brasil era importante no perder.
Pues felicidades.
Pues yo lo entiendo, no fue un partido amistoso, pues porque tienen mucha presión, van muy mal, va hasta Venezuela por delante de ellos en su clasificación.
Sí, Raúl, pero hubo tres o cuatro lances. Bueno, que a lo mejor en un partido oficial eso termina.
Oye, que
en una
sí,
roja,
que lo que queráis, pero que Chile lesionó a Camavinga, que en Marsella pitaron a Mbappé, que en todos sitios cuecen habas.
Pero que tiene, ¿sabes? Que ver, que tiene que ver Marsella aquí y que ciñete al tema, Varela, no te despistes, que te desnortas. Ciñete al tema, o sea.
Pues me ciño al tema, me ciño al tema, que sí, que somos muy de España, pero que llevamos la camiseta dentro y ya está, pues.
A mí no me gusta que sirva la moral.
No, estás despistado. Vamos a ver.
Vas a llevar un premio al Alpardo, ¿eh?
No, ha sido, Janela sí lo ha sido, me parece, un par de veces, ¿no? Y además se lo entregaste tú, ¿no, Raúl? Se lo entregaste tú, ¿no?
Sí, yo se lo entregué.
¿Qué más quieres?
No, no, yo nada. Yo soy entregador de premios. Soy entregador.
Oye, para todos.
Si quieres, se lo entrego a Irene, que me haría también mucha ilusión.
Pues no hay que decirlo, que se lo vas a entregar. Lo que, bien, no sé si Irene quiere. No sé si Irene quiere.
Claro, es Varela o Bernabé, uno de los...
Hombre, yo había pensado, Irene, que te lo entregara Luis García, pero vamos, si prefieres a Varela, tú me digas.
Pero Irene, yo te lo entrego, pero el discurso lo hago yo, ¿eh?
David, por supuesto que serías bien recibido en el Alpardo y lo harías magníficamente.
No te pitaría como amor.
Bueno, que era candidato...
Anda, que no pasaría facturitas yo ahí.
Era candidato Miguel este año. Eras candidato, Miguel, pero como eres tan joven, tú también puedes esperar, si los premios van a tener muchos años, ¿eh?
Tengo muchos años para ganar.
Y por cierto, Miguel...
Sí, venga, para rematar vos,
dime. Miguel, acabo. Tira a llamar esta tarde, para ver si una tarde podemos hacer en tu maravilloso programa uno dedicado especialmente a la salida al inicio de juego en todos los partidos, porque ayer, no sé si tuviste esa oportunidad, en varios partidos de las selecciones, me parece que en Inglaterra, Bélgica, otro de Polonia, hubo cuatro errores de los porteros en el inicio de juego. Y si quieres hacemos una tarde, un especial, porque tengo...
¿No te gusta que los porteros jueguen con el pie? Vamos a machacar a Unai Simón,
he dicho
este
inicio
fallo
de juego, y estoy hablando con Miguel Quintana, Varela, no es tu toro. Y cuando quieras hacemos un programa...
Sí, pero si lo dices es por algo, porque tú, como has sido portero, te has fijado en que cuatro porteros se han metido cagancho,
sí, pues, no, sobre
y en el caso
todo
de España le ha costado un gol.
Porque no todos los inicios tienen que salir con el juego de, o sea, con el balón. Hay veces que dar un pelotazo para antes sacar tiene más y
bueno, ya, pero porque ayer Simón pensó que era un pase fácil a Fabián y le salió mal, tiene, y la cogió Rodrigo.
Varela, en el curso de entrenadores, el inicio de juego tiene un sentido, que es la finalización del juego, y resulta que hay muchas veces que el inicio acaba en finalización, como ha ocurrido ayer en tres o cuatro partidos. Esa es la clase mía teórica para que quería muy para bien, Miguel. Pero si te parece, una tarde hacemos un tema. Pero a ti te parece interesante, ¿no? El asunto, ¿no?
Interesantísimo, Roberto. Me parece, además de, o sea, de una... ¿Cómo?
Que eres un pelota.
¿Pelota por qué, oye? Sí, yo sí, pero si sabes de sobra que digo siempre lo que pienso. Y en este caso me parece muy interesante, Roberto. 100% contigo. Además, Varela está desnortado hoy, no sé qué le pasa.
Dime, fue un error. ¿Y qué hay que hacer? Es que siempre decimos lo mismo. Cuando falla, decimos que hay que pegar un puntapié.
No,
mientras no falla, no hay que pegar puntapié.
Acabo con
esto.
Pero sabemos que Unai Simón precisamente no es su fuerte. Siempre, claro. En cada partido suele tener algún run-run, ¿eh?
Si juega muchísimo con el pie, vamos.
Tiene más confianza que calidad en los pies.
Exacto, sí, porque se atreve luego después, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Siempre.
Es una especie de Mendy hecho portero. Se cree que hace con las pelotas cosas que sus pies no.
Pero es un error técnico, claramente, porque el
pase... Miguel, ¿te parece bien interesante el tema o no?
Luego habláis del Bernabéu. Rajando todo el día de todo. Luego habláis del Bernabéu. Es que es increíble, vamos. O sea, tenemos un porterazo y...
Me parece interesante, Roberto. Dicho esto, el partido de ayer, que creo que nos dejó un buen sabor de boca a todos... Hay que poner el punto de el error de Unai, el error de Carvajal.
El de Carvajal.
Porque es un error.
Bueno, el de Carvajal sí que es un error. Ese sí que es un error, porque hombre, ese sí que era evitable.
Impropio en fútbol.
Sí, bueno, sí.
El penalti que regala. Ese sí que es un error.
Si hace ese penalti Cubar, sí, Varela...
Que no podemos cometer.
No hará nunca ese penalti.
Lo cuelgas al amanecer.
Por eso os he dicho al principio de la tertulia que al final es un amistoso. Por mucho que jugaran intensamente, yo creo que esos errores en un partido oficial quiero pensar que no sucederían. Quiero pensar...
premiada ayer. Ni para ninguno de los dos, para ninguno de los dos era técnicamente amistoso. O sea, sí, Brasil necesitaba ayer con la etapa nueva que
una victoria contra Brasil de prestigio con ese penalti.
No, y para Brasil ganar a España.
Vamos a partir de la base que los dos penaltes que nos pitaron no nos los tiene que haber pitado. Bueno. O sea, que igual íbamos de otra forma, también os digo.
¿Y el VAR qué dijo?
No había.
No había VAR.
Ah, no había VAR.
Le preguntaron a la fuente también sobre eso.
Qué bien la fiesta.
Qué bien, ni me había dado cuenta que no hubiera.
¿Te gustó a que sí, Robert?
El hombre, por favor. Hombre. Qué bonito es el fútbol. Qué bonito totalmente. El fútbol sin VAR.
Eran dos penaltis
hombre,
por partido. Yo
entiendo. Pero trasladar lo que ocurrió ayer.
Qué bonito es el fútbol.
¿En la Eurocopa? Sí, oye. Pero Robert, nos pasa en la Eurocopa. En contra. Sin VAR. Ah.
O sea, no, como futuro,
que se defiende ahora mismo. Norma de la UEFA, no, se quita el VAR. Si yo no lo veo mal.
Bueno, ya nos pasó en Corea, ¿eh?
Claro que, exacto. No, pero esto mucho más alegoso que lo de Corea, ¿eh? Estos son dos penaltis que el primero de Lamine Yamal se ve clarísimo.
Lo de Corea es insuperable.
Corea fue un tangazo, látigo.
El centro de Joaquín Amorientes, eso es delictivo.
O sea, eso es claro. Hay una interpretación que valga, no salió el balón.
Sí, pero es más entendible ese error, que no vamos a debatir sobre si es más Al Ghandour que el de ayer, pero a mí me parece que los dos penaltis que nos pitan ayer, si nos los pitan el contra
regalitos.
Y han cierto, quitado el VAR,
sí, eso es cierto, pero...
prendemos fuego, o sea, sí, vamos allá a Alemania y prendemos fuego al estadio.
Por cierto, me lo pasa ahora mismo José Manuel Oliván, sobreseído el caso Oikos. Que vinculaba con el mundo de las apuestas y de la alteración de resultados de distintos partidos. Recordaréis a Raúl Bravo, se detuvo incluso, pasó una noche el calabozo Borja Fernández, Agustín Lasaosa, presidente de la Sociedad Deportiva Huesca, sobreseído el caso Oikos. Bueno, esto es lo que en relación a nuestra justicia. Bobby, siempre es un placer contar contigo. Estaremos, por supuesto, en Alalpardo y entregaremos ese premio a Irene Junquera
y
porque se lo merece.
Y otro tema para Miguel otra tarde. A ver si podemos hacer otro, Miguel, de VAR sí, VAR no, porque si te diste cuenta ayer, Miguel, el ritmo del partido fue trepidante, no se cortó para nada, no hubo jugadas que hay que consultar.
Sí, ya, pero España metió dos goles que no debió haber metido. Sin VAR,
es una opinión.
España metió
eso
dos goles que no debe haber metido.
Eso es una opinión.
Una opinión
tuya.
Mayoritaria, unánime.
No, ya ves cómo es esa opinión. ¿Sabes cómo es?
Irrelevante.
Buenos días y buenas noches.
Adiós, Roberto. Gracias. 9:18, 6:18 en Canarias. Toribio, por ir cerrando, por ir abrochando este tiempo de selección española, ahora ya solo queda esperar que acaben todos sanos. Y la lista, más o menos el plan de actuación antes de llegar a Alemania, solo está a expensas de una sede para un segundo partido, ¿no? Antes del viaje a la Eurocopa.
Sí, la lista será a finales de mayo. Veremos a ver si la concentración la inician todos los convocados, porque recordemos el 1 de junio, si no me falla la memoria, es la final de la Champions en Wembley y la concentración tiene pinta que va a ser el 31 de mayo, viernes, y en efecto conoceremos la lista a finales de mayo. Dos amistosos en España antes de ir a Alemania, el 5 de junio ya confirmado en Badajoz contra Andorra, el día 8 contra Irlanda del Norte, se busca sede, se eligió la sede de Mallorca pero no está confirmada, y una vez que acabe el partido contra Irlanda del Norte, vuelo hacia la concentración de España en Alemania, en la Selva Negra, debutamos contra Croacia el 15 de junio en el Olímpico de Berlín.
Gracias, Tori.
Adiós, un abrazo.
Venga, enseguida rematamos la tribu, 9:20, 8:20 en Canarias.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta 3 años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
¿Plutón? ¡Ganímedes!
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. ¡Súmate al autoconsumo! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
deporte es nuestro. Radio Marca.
La gaditana, donde se acaba el pan antes que la gana. ¡Ole! Los reyes del atún rojo. ¡Qué rico! La gaditana, Paseo de la Castellana 56, Fuente del Berro 23 y ahora también en Doctor Castelo 26. ¡Pasen al fondo! ¡Pasen!
Oye, perdona que te moleste cuando estás escuchando tu emisora favorita. ¿Sabes en qué cae el último jueves del mes? En Superjueves, como cada último jueves del mes en The Style Outlets. Te esperamos con super descuentos en tus marcas favoritas y super planazos. Nos vemos en San Sebastián de los Reyes, Getafe y Las Rozas de Style Outlets.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Vinicius es el ala pívot de Lucán Murcia, De Jong el presidente del Almería...
Sigue.
Pedri delegado del Leganés y Bellingham... Bellingham es del golf, ¿no? El ganador del anillo y de la chaqueta rosa.
Sigue.
Pogacar es entrenador del Celta y Jon Ram es el que inventó la memoria, ¿no? ¿Tú escuchas mucho Radio Marca? ¡A todas horas! ¡Pero es que soy narcoléptico! ¡Y tengo pérdida de memoria a corto plazo, como Dory! Me hago cargo. Mira que me han dicho que escuchando Radio Marca superaría mi problema, pero... Oye, ¿el programa de Jiménez Los Santos es a mediodía o justo después de Herrera y Alsina? Madre mía. Marcador se llamaba, ¿no? ¿Y eso quién lo presenta? ¿Dani Garrido o Juanma Castaño? No he dado una, ¿verdad? Sí, lo de Marcador. Pero lo presentan Pablo López e Israel Herraiz. En la COPE, ¿no? En Radio Marca.
Ay, 3-0 y Alcaraz de portero. O era Nadal, que también se dice.
Radio Marca. La tribu.
Para mí no soy estrella de este time, como yo falei ontem.
No soy la estrella de este equipo. Lo estaba hablando ayer en la cena con Galeno, con Vinicius. Este equipo no tiene estrellas. Es eso, un equipo. Está Vinicius, está Rodrigo, estamos un montón de futbolistas que queremos hacer bien las cosas. Yo estoy muy contento con el gol que he hecho. Le tengo que dar las gracias al entrenador por la confianza que me ha dado, por el gol que he hecho en este partido y en el anterior, y también gracias a Dios.
Y agradezco mucho a Dios, cara.
Venga, es tiempo en la tribu, últimos minutos, vamos a ir rematando. Primero, para cerrar ya definitivamente lo que fue ayer un España-Brasil, el décimo en la historia, y las hemos tenido ahí de todos los colores, con esa aparición fulgurante. Se esperaba mucho de Vinicius porque era en cierto modo su partido, la misma piel, lucha contra el racismo, concienciación de una lacra que no debe volver a reproducirse en nuestro fútbol, en nuestro deporte, en nuestra sociedad. Volvió a marcar Rodrigo, que buena falta le hacía, porque llevaba un 2024 desde luego bastante alicaído, y era la carta de presentación en la que será su casa de Endriki, que al igual que Yamal, bueno, pues representa a esa generación tan precoz dispuesta a tirar la puerta abajo, y de qué manera. No rompió a sudar en Wembley y marcó ante Inglaterra, y ayer tres cuartas partes de lo mismo. Primer balón, una asistencia de gol a Vinicius que no materializa. Segundo balón, un remate al fondo de la red, la verdad que demostrando que hay delantero, ¿no? En ese chico, ¿no? De tan extraña anatomía, porque es bajito, de culo respingón, con unos muslos a lo Roberto Carlos, pero la realidad de unos movimientos, vamos, hipnóticos, diría yo. Rulo Fuentes, buenos días.
¿Qué tal, Varela? Buenos días.
Bueno, de Yamal ya no nos sorprende casi nada, porque lo vemos casi todos los domingos en el Barça, pero lo de Endriki, la verdad que fue una carta de presentación inmejorable. Estaba Florentino Pérez en el vestuario de Brasil al término del partido, radiante con su tridente.
Sí, a ver, la verdad es que este chico todavía tiene que demostrar en el fútbol europeo lo que vale, que yo creo que vale mucho, ¿eh? Pero ya para empezar es lo que tú has comentado ahora, ¿no? Este par de datos, tiene ángel, tiene estrella, tiene algo diferente al resto. Creo que es un chico distinto, no es fácil... jugar en Wembley, salir y a los 9 minutos marcarle a Inglaterra, y no es fácil jugar en el Bernabéu, salir y a los 5 minutos marcarle a la selección española. Y todo con una selección, quizá una de las más importantes del mundo, como es Brasil, donde ahora mismo esa figura de delantero centro parece que no existe, ¿no? Siempre Brasil ha tenido buenos 9 y ahora mismo, pues es verdad que está Richarlison, sin Neymar, que no es un 9 pero es un 10, en fin, puede encontrar ese sitio Endrick, que es muy joven, pero la carta de presentación de jugar en Wembley y jugar en el Bernabéu en 2 ratitos marcar, no la tiene mucho. Eso sí, tiene que mejorar bastante, porque a mí ayer hubo 2 detalles del chico que no me gustaron. Se le cruzó el cable con la patada a Cucurella.
Cierto.
Y luego, en el penalti que transforma Lucas Paquetá, a modo de celebración, como que se llevaba la mano a la oreja, como que deben decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Al público. Creo que no.
Sin empatar con nadie, ¿eh?
Claro, entonces, a ver, es verdad.
No, con empatado con España, concretamente.
Sí, 3-3. Sí. Ya sabes.
Pero, tener maestros como Vinicius, pues no es bueno. Como Neymar.
Claro, claro.
Problema es que no es lo mismo fijarte
Raúl,
que fijarte en Vinicius.
He visto que a Vinicius lo has quitado del guión hoy, ¿eh?
No estuvo en el Bernabéu.
Hizo un mal partido y ya está.
No, hizo un mal partido y volvió a estar en el foco al final.
Como siempre, la cabra
está muy bien, que está muy bien llorar y todos contra el racismo.
Lo que está bien es no mezclar.
Todos.
Creo que lo que está bien es no
todos.
Mezclar.
Una no, cosa claro,
es
yo no mezclo.
Que no tiene nada que ver con lo de ayer y otra cosa es que sacar a los pies del tiesto.
Yo no mezclo.
Que es lo que tenemos que criticar.
No. Irene, yo no mezclo. Lo del racismo no hay nada que justifique en un trabajo de juego que alguien le llamen cosas por el color de su piel. Vale, pues no lo mezclo. Como no lo mezclo, cuando haya que hablar del comportamiento lamentable de Vinicius en el campo, y otra vez, pues hablemos.
Genial, yo sí, no, claro. Porque creo que va mezclado.
Es que parece que cada vez hablar de lo que hace este muchacho significa justificar lo que le dicen.
No,
y nadie
es que
justifica
eres
lo que le dicen.
Que has empezado a decir
no.
Mucho racismo, muchos llantos, pero ayer no. Sí. Es que
no claro. Es que siempre está en el foco.
Ya, bueno, pero ¿qué
habrá que decirle que siempre está en el foco?
Se pone él, si es que le encanta.
Es que se pone él, claro. No es que esté en el foco, es que se pone él en el foco.
Pero va mezclado porque va hiperventilado, David. O sea, todo lo externo, como él no sabe canalizarlo y como no se está dejando ayudar por profesionales, que es lo que él necesita, ayuda profesional,
pues tiene un problema.
Como no lo sabe canalizar, se desquicia, por eso llora, porque tiene una presión encima que no sabe canalizar.
Yo lo único que digo, Látigo, es que todos los problemas que tiene Vinicius no tienen que ver con el racismo.
No, claro que no, pero le influye, eso, claro, por eso digo que hay que mezclarlo.
Cuando no ha habido nada de esto, también se equivoca.
Claro que sí, si en el Bernabéu se le ha cruzado el cable 2 días, un día contra el Celta, que no dieron una mala patada, y otro día contra el Leipzig, que son unas hermanitas de la caridad, se le cruza el cable porque lo tiene cruzado, porque no sabe gestionar ser Vinicius, porque es muy difícil ser Vinicius, y por lo tanto, como él no lo sabe gestionar solo...
Yo creo que se le cruza el cable porque es así.
Claro, pero tienen que ayudarle. Eso, si te ayuda un médico, si te ayudan profesionalmente, eso se corrige y eso se aprende a sobrevivir con ello. Y es difícil, ¿eh? No es nada fácil. Pero lo que es imposible es que Vinicius canalice todo eso y aprenda a manejarlo él solo o con un coach. Eso es imposible. O le ayuda a un psicólogo.
Un partido que ayer era
lo normal es que acabe fuera del Madrid.
Un partido que ayer era su fiesta.
Claro.
Era su partido.
Y llega y hace pipí en el ponche. Porque
y tienen que separarle sus compañeros del banquillo de la selección española.
Sí, es insoportable.
Lo de ayer yo creo que es el resultado de todo lo que está viviendo en los últimos meses, incluso diría en los 2 últimos años. Es decir,
a ver,
es
parece que solo se peleó Vinicius. Yo vi levantado a todo el banquillo español y todo el banquillo brasileño. No, es que parece que tengo que defender a Brasil y atacar a España, que no. Pero a Brasil ayer, os quiero recordar, le tangaron 2 penaltis.
Hombre,
quería ganar el partido y le tangaron 2 penaltis. Que si fuese al revés, seríais vosotros los primeros en saltar al campo, creo yo, ¿eh? No es por defender a Vinicius, que,
se defiende o
no se defiende solo. Pero hay que ver las circunstancias también del partido,
No sé cuántos penaltis le tangaron contra el
Luego es verdad que Paquetá celebra como no tiene que celebrar, que hubo entradas muy duras, se quejaron los españoles porque no venían a cuento entradas.
También
digamos
lo que Vinicius
ayer matase a nadie, por favor.
Es un Brasil-España, tendrá la categoría de amistoso, pero cuando hay tensión y cuando los equipos quieren ganar, a veces pasa esto. Tampoco nos tenemos que echar las manos a la cabeza, esto ha pasado muchas veces. Y la tensión existe en el fútbol. Y no voy a defenderlo, pero a lo mejor prefiero que haya tensión a que haya dejadez y pasividad en un partido que parezca de solteros contra casados o un All-Star de la NBA.
Estoy totalmente de acuerdo. Cuando tú programas un partido contra Brasil, o Brasil lo programa contra España, te expones a esto. Es decir, es que estamos hablando de 2 de las selecciones más potentes del panorama fútbol.
Ayer Brasil no quería perder y después claro, de ver cómo estaba el partido, había muchos que estarían enfadados porque España no ganaba el partido.
Totalmente de acuerdo.
Quiero hablar en cualquier caso, por ir cerrando ya este asunto, del milagro de los panes y de los peces de Pep Guardiola, Dios nuestro Señor. Rulo Fuentes, ¿cómo está ahora mismo la plantilla del City? Porque, vamos, cada día se lesiona uno, cada día se recupera otro.
Nos preocupa mucho.
¿Cómo
el
está
City,
este
veo,
tema?
Levántate y anda, Lázaro.
Sí, exactamente.
Bueno, a ver ¿cómo está el tema?
Ahora mismo está clasificado el Madrid, ahora mismo, ¿no? Porque el City se va a presentar con 8 jugadores al partido.
¿Cómo está el tema? Ayer también se lesionó Camavinga, creo. Veremos a ver cómo llega Camavinga de su tobillo.
Sí.
¿No? Bien.
De las pocas Manchester verdades City. Que has dicho, Raúl. Perdona, Manchester Raúl. Sí, Raúl Varela, exacto. Sí. Dios nuestro Señor.
Del virus FIFA, yo creo que de los jugadores que se han lesionado barra han terminado tocados, que son unos cuantos, creo que quien más difícil lo tiene a día de hoy para llegar a ese partido del día 9 son dos, Kyle Walker y John Stones, los dos ingleses. Walker se lesionó el sábado ante Brasil, Stones ayer en el minuto 10 dijo basta, muscular, ante Bélgica. Creo que si es una lesión muscular quedan 14-15 días mal contados, a mínimo que tengan ambos creo que no llegan, y son bajas importantes, sobre todo la de Kyle Walker, también la de Stones, que es central pero que juega acompañando a Rodri en paralelo en el centro del campo. Y a partir de ahí, ayer Akanji no juega el Suiza-Irlanda, dijo Murat Yakin, el seleccionador, bueno, que no estaba, pero veremos a ver qué es lo que tiene. Tampoco ayer jugaron ni Rubén Díaz ni Bernardo Silva en el Eslovenia 2, Portugal 0, y quien sí que jugó ayer una hora, y por cierto falló un penalti, fue Erling Haaland. Repito, creo que hay que esperar a lo que dictaminen las pruebas médicas, no sé si hoy o mañana en Manchester, pero quien lo puede tener más complicado a esta hora de la mañana para jugar ante el Real Madrid, el City tiene el domingo el Arsenal, que no hay que olvidar que se juega la Premier. Creo que Stones y Walker lo tienen bastante difícil.
O sea, ahora mismo, ¿cuál sería el 11 del City hoy? Si tuviesen que
jugarían 9, Varela.
¿Quién jugaría en el City? Sí.
No, mira, ahora mismo sin Walker y John Stones, sí. ¿Vale? Sí. Creo que si Akanji está al 100%, Akanji lateral derecho, ¿vale?
No, pero Akanji Nathan se fue de la selección ayer, ¿no?
Bueno, si no está Akanji, sí, claro, Rico eso. Luis.
El milagro de los
Rico
panes
Luis.
Y los peces.
Ver,
hoy...
¿Te parecen pocas bajas Walker y Stones? ¿Te parecen bajas?
Sí, son solo dos.
¿No te parecen bajas importantes?
Me parecen menos que Militao y Courtois. Me parecen menos que Militao y Courtois, así ya de entrada, ya lava.
Hombre, a ver, Walker se coa Vinicius el año pasado.
Militao, Courtois y alaba, ya. Me parece menos de entrada.
Totalmente.
No, lo que me parece sorprendente, lo que es llamativo, que es posible que sea una mala coincidencia, es que siempre que llega este parón, siempre hay lío con los jugadores del City, que al mínimo estornudo se vuelven a casa. No, paran. Cosa que no ocurre con otros equipos.
Lo llamativo es los títulos que ha ganado en 15 años Pep Guardiola. Esto es lo llamativo, Varela.
No, pero si Walker y Stone se lesionaron muscularmente, ¿qué van a hacer? O sea, si tú caes muscularmente, ¿qué vas a hacer? Pues volverte a casa. Yo creo que los dos no van a llegar ante el Real Madrid. Ni en la ida ni en la vuelta.
Y a veces puedes volver por precaución, ¿no?
Porque además hacen bien, amistosos. Hacen muy bien. O sea, ¿para qué voy a forzar en un amistoso con la selección si tengo la Champions? Ya no es porque me toque el Madrid, como si me toca el Atleti, ¿sabes? Claro. Pues es que quiero jugar la Champions. Entonces,
esto es una buena noticia para no solo para el Madrid, sino también para Bernabéu, porque si el Madrid gana ya tiene una excusa, va a decir que es que no estaban los mejores y bueno, ya sabéis.
Es poco probable.
Bueno, lo que digo es que
no, no, es que os vamos a ganar con Rico Luis. O sea,
os
que...
vamos a ganar, pero
¿qué es
ahora?
Con Rico Luis. Jugadorazo Rico Luis,
Por eso te digo.
Es la niña de los ojos de Guardiola,
Por eso vamos a ganar con Rico Luis.
Rico Luis, sí. Rico Luis. Tiene nombre de 110 vallas.
Hacer Rico Luis y Oscar Pop. Jugadores, como cuando llegó Pepe, que la siguen
sí,
de menos
por el belga este,
la cantera del City.
Que es intermitente, sí, el belga. Sí, que sí.
No hace falta que vayas con el guión a Etihad, Varela, porque ya sabes lo que vas a cantar en el Etihad.
¿El qué?
Vas a cantar la eliminación del Madrid, o sea que...
Ayer dos eliminatorias, dos de las rutas se deciden a penaltis, una clasificación histórica, y Lewandowski, que estará en una fase final más de Eurocopa.
Sí, a ver, no hay que engañar a nadie. Ayer Georgia logra una clasificación histórica, por penaltis. Por primera vez los georgianos jugarán una Eurocopa, pero el partido fue malo, o sea, fue muy malo el partido, 120 minutos, ese Georgia 0, Grecia 0, se jugó con más miedo que otra cosa. El héroe fue Mamardashvili, que le atajó un penalti a Bakasetas, luego Yakumakis falló el suyo, y luego también en la tanda en Cardiff, decepción en País de Gales, ya que Chesney le atajó el penalti definitivo a Danny James. Lewandowski jugó 120 minutos, prórroga incluida, marcó su primer penalti.
Ese no descansa.
No, y además terminó con un golpe en el muslo. Veremos a ver. Es verdad que el Barça juega el sábado ante Las Palmas y luego tiene 15 días más prácticamente sin partido antes de visitar París. Pero ayer el polaco terminó con un golpe en el muslo, y luego Ucrania, que le remontó el gol a Islandia. Golazo de Gudmundsson, el delantero del Genoa, en una gran maniobra y un gran disparo, pero los ucranianos, gracias a Dzhigankov y a Mikhailo Mudrich, el del Chelsea, anotaron el 2-1 en Breslavia, en Polonia, y finalmente es Ucrania, Georgia y la Polonia de Lewandowski quien completan el cartel de la Euro, que arranca el día 14 de junio.
Bueno, pues apuntado queda. Esperemos que los que han regresado lesionados, que no revista demasiada gravedad, que todos estén en estado de revista próximamente.
Y por cierto, lo que comentasteis antes, perdona Varela, Mbappé ayer en Marsella fue silbado, no solo Morata le pitan. El partido se jugó en Marsella, ya sí. Sabéis la rivalidad Marsella-París, París-Marsella. Mucho. El París juega el domingo en el Velodrome, Olympique de Marsella, París Saint-Germain, y parece, bueno, pues que Mbappé salió ayer silbado. Tampoco fue su mejor partido, aunque Francia derrotó 3-2 a Chile.
Bueno, pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Pero vamos, que tampoco estoy tan desencaminado con esto de que digo del City, porque los del City, no sé por qué, juegan solo un partido. Lewandowski ha jugado los dos, Vinicius los dos. Mbappé los dos.
Cross
los dos.
Ya, pero no. Eso de quién depende.
Camavinga jugó en los dos, en uno titular y en otro no.
También hay que recordar,
Rodrigo, los
Raúl,
dos.
El largo historial que hay últimamente en la Champions con respecto a los partidos del Madrid, donde a sus rivales muchas veces se les ha lesionado su gran estrella. Esto
yo no digo que esté ni bien ni mal, ni antecedente ni precedente. Es más, entiendo que como es el parón que más incomoda, aunque por la proximidad, como por el calendario de la fase de clasificación, esta es una fecha oficial porque hay repesca. Por eso se aprovecha las selecciones que ya están clasificadas para jugar amistosos. Pero me llama la atención que la mayor parte de futbolistas del City solo hayan jugado un partido, lo cual creo que dice mucho y bien de la organización del City y de la ascendencia que tiene Pep Guardiola. ¿Te acuerdas, David, de aquello que le dijo a Vidal, ¿no? Cuando se lesionó, la concha de tu madre, 180 minutos con Chile, ¿no?
Sí,
cuando
sí.
Se retira lesionado, y creo que aquello fue un antes y un después, pero en el resto de selecciones, en el resto de equipos,
no veo a Pep presionando, que muchos de sus estrellas se calcen
100, 120, 100, 180 minutos, como el caso de Lewandowski.
No veo a Pep presionando a los seleccionadores,
No, a los seleccionadores no, pero a los jugadores sí. Como te lesiones, no vuelves. En fin, señores, ha sido un placer contar con ustedes en este Miércoles Santo. Le agradezco igualmente que me hayan alegrado la mañana.
Igualmente, chico.
Ha estado bien.
Eso es nuestro.
Un privilegio, hombre.
Ha estado bien.
Me voy a desayunar, que tengo una hambre y no me como a alguien.
¿Por qué?
¿Qué pasa?
Te voy a decir una cosa, Irene. En los premios del Alpardo, lo mejor de los premios del Alpardo...
El catering. Claro.
Es el cocido.
No me puedo quedar a comer.
¿Cocido?
¿Por qué?
Pero siendo Roberto Gómez vegano. Cocido
excelente,
porque
estupendo.
Porque me voy de viaje.
¿A dónde?
Pues me voy, tío. No te voy a contar todas las cosas aquí. Hay cosas,
¿eh? Ah, pero no lo vas a recoger.
Me voy, sí, tío. Sí, pero claro, ¿pero qué es este tonillo?
Bueno,
me voy, tío.
Por
cotilla.
Dígame
si Irene.
¿Dónde
bueno,
te
no
marchas?
Me lo cuentas por WhatsApp.
Bueno, vale,
no,
si vienes
no los detalles.
Igual, si vienes tú a comer, igual cambio el viaje.
Sí, lo 10
menos 20, 9, menos 20 en Canarias. Que tengáis una buena Semana Santa. Os quiero mucho a todos.
Igualmente.
Bueno, Raulito,
un abrazo a todos.
Gracias, Bernabéu, gracias. Venga, Quintana, gracias Riesco.
Luego, a todos.
Y compañía, gracias Irene, gracias Látigo, gracias Rosetti, gracias al Rulo. Enseguida más cosas, más asuntos, más protagonistas, más temas, más deporte, más información aquí en Radio Marca a diario.